Qué difícil es saludar a todos. Creo que ahora a la mitad no he saludado. Y bueno, me estoy recordando, y ya comienza mi mensaje antes de orar. Estoy recordando que hace muchos años atrás, unos 35 aproximadamente, cuando me convertí, creo que les dije que estuve unos 3 años sin iglesia, y después conocí una iglesia del Almirante Grau de nuestras iglesias, y para mí fue muy emocionante. Primera vez que participaba en la iglesia católica, uno entraba, se paraba, se sentaba, se santiguaba, y listo. Es misa, es, decían, amén, decíamos y nos salíamos. Y esta interacción con otros hermanos, recuerdo que para mí ha sido asombrosamente hermoso. Y recuerdo que asistí por primera vez a la iglesia de las nuestras, un día miércoles cuando había estudio y oración. Y recuerdo que me sorprendió mucho porque las mujeres, el momento de orar, se fueron a otra habitación y solo nos quedamos los varones. Y después yo, chapaco preguntón, dije, ¿por qué? Porque así dice la Biblia. Ah, ya, yo he creído, gracias. Y listo. Y así me acostumbré, hasta que comencé a leer la Biblia. Y en el estudio de la palabra de hoy, nos toca un tema precisamente que habla de las mujeres. Pensaba hacer del versículo 9 al 15, pero he decidido hacer 2 mensajes. Y pido que me acompañe en oración para que nuestro Señor bendiga su palabra. Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, pedimos de que tu Espíritu Santo ilumine las Escrituras y me ilumine a mí también para compartir lo que tú tienes para nosotros hoy. Queremos aprender de tu palabra para practicarla, para glorificarte y edificarnos nosotros, edificar nuestras familias y edificar a la iglesia. Señor, muchas gracias por habernos dado este tesoro tan grande de tu palabra. Entregamos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El párrafo completo de lo que quería leer es del versículo 9 al 15 del capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Este párrafo completo termina con una frase difícil de interpretar, aún consultando los mejores comentaristas, doctores en teología, es muy difícil. Entonces, todo lo que vamos a hablar, aunque no vamos a tocar los últimos versículos, debo recordarles que no es doctrina fundamental. Con la doctrina fundamental, ahí no se tranza, no se negocia. Decimos el nacimiento virginal de Cristo, por ejemplo. Eso es doctrina fundamental. La resurrección de Cristo, doctrina fundamental, etc. Pero hay otras cosas, como las que vamos a ver ahora, que son importantes, por eso está en la palabra, es palabra de Dios, pero no tiene la trascendencia que tienen los temas fundamentales. Por si acaso, los temas fundamentales los estamos estudiando ahora unos 2 años, los martes y jueves en las noches. Y estamos en eclesiología, precisamente, la doctrina de la iglesia. Así que, acompáñeme a la lectura de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y me voy a permitir leer un texto paralelo muy conocido de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y voy a leer dos versículos. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces, aquí he escuchado varias veces en la radio, en muchas partes, donde desaniman a las mujeres a arreglarse. Este pasaje es todo lo contrario, por si acaso. Y voy a utilizar algunas palabras que se utilizan en el original griego. Creemos nosotros que la Biblia es inerrable, no tiene error. Pero nuestra declaración de fe dice que los manuscritos originales no tienen error. Las traducciones que tenemos son formidables, excelentes traducciones. Pero siempre es difícil verter el contenido de una frase a otro idioma. Es por eso que los originales son los textos infalibles, sin error, los textos inspirados. Y entonces aquí está hablando el apóstol de la apariencia. Javier terminó su mensaje anterior hablando de la oración. ¿Se acuerdan? Levantando en todo lugar manos santas sin contiendas. Asimismo, de la misma manera que las mujeres se atavíen, etc. Ese asimismo quiere decir de la misma manera, las mujeres continúen. Jamás, jamás se autoriza a que las mujeres deberían estar en otras partes. Les doy un pequeño ejemplo en Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia primitiva estaba esperando que venga el Espíritu Santo, el Señor les había dicho que se queden en Jerusalén. Voy a leer Hechos capítulo 1, a partir del versículo 12. Hechos 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En este texto podemos ver claramente que estaban juntos. Así es. Y el capítulo 2, que lo tienen ahí, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando vino el Espíritu Santo, los llenó, los bautizó, todos, varones y mujeres, estaban juntos. De estas cosas voy a hablar el subsiguiente domingo. Pero haciendo memoria de lo que terminaba el texto anterior, todos oraban. Por eso es que en nuestra iglesia no nos separamos para orar. No hay razón, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, este texto de que estamos viendo ahora de Primera Timoteo ha causado mucha polémica, pero no debemos hacer polémica nosotros, porque, como les dije, no es un texto fundamental, pero nos trae muy buenas enseñanzas y habla precisamente de la apariencia de la mujer. Es muy interesante. Dice que las mujeres se atavíen, y me he puesto a chequear las palabras de este texto. Atavíen. ¿Saben cuál es la palabra en griego? Cosmeo. ¿Saben de qué palabra viene? Cosmos, mundo, orden, arreglo. Es una cosa ordenada que está muy bien hecha. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, esa es la palabra cosmos. Toda la creación de Dios, sus criaturas, la creación en sí. Entonces, de esta palabra, cosmeo, viene la palabra cosméticos. ¿Ustedes conocen, hermanas, esa palabra? Cosméticos. Que se atavíen, que se cosmeteen, diríamos. Quiere decir adornar, arreglar, componer, asear. O sea, ya les he dicho bien de la palabra cosmos. No sé de dónde se saca la peregrina idea, muchos predicadores, de que las mujeres deben andar con la cala larga, con cara de limón chupado. No sé de dónde se saca, porque aquí la palabra, los textos que les voy a hablar, dice todo lo contrario. Voy a leer versículos 9 y 10 otra vez. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, la mujer debe adornarse. Y les voy a comprobar mostrando esa palabra en unos cuantos versículos que aparecen en su totalidad en el Nuevo Testamento. Es importante citar para que nos demos cuenta de la palabra. Hermanos, todos podemos tener la herramienta de un diccionario griego, hasta en celular se tiene. O sea, ya no hay excusa. Hay en celular la e-sword, es excelente. Entonces, esta palabra, arreglo ordenado, está, si quieren busquen, pero voy a citar. En Mateo 12:44, el Señor dice que un demonio salió y vuelve a ver su casa, ¿se acuerdan eso? Y la halla desocupada, barrida y adornada. Esa es la palabra cosmeo, por si acaso, adornada. En Mateo 23, el Señor llama la atención a los fariseos y les dice, ay de vosotros, ¿se acuerdan, no? Esos ayes famosos que hay. Y dice, ustedes adornan los sepulcros. Adornan es la misma palabra, cosmeo, por si acaso. En Mateo 25, cuando está contando de las vírgenes que estaban esperando, las 10 vírgenes, ¿recuerdan? 5 prudentes y 5 imprudentes. Cuando se escucha la voz del novio que viene, estaban dormitando, se despiertan y arreglaron sus lámparas. Arreglaron es cosmeo. Cuando le mostraron el templo de Jerusalén, le dijeron, el templo estaba adornado de hermosas piedras. Adornado, cosmeo. Le estoy hablando con la palabra de Dios. Luego, dice en Tito, dice que los fieles, los siervos, sean fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Cosmeo. En 1 Pedro 3, que no hemos leído ese versículo, dice que las mujeres de antes, como Sara, se ataviaban, adornaban. En Apocalipsis 21:2, dice que la Nueva Jerusalén desciende como una esposa adornada para su marido, Cosmeo. En Apocalipsis 21, 19, los cimientos de la ciudad de Jerusalén, la celestial, estaban adornados de piedras preciosas. Esas son todas las palabras en las que aparece esta palabra cosmeo en el Nuevo Testamento. O sea, no hay dónde perderse. Y estoy utilizando un principio fundamental de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. Por lo tanto, cuando dice se atavíen, dice se adornen, se arreglen. ¿Me dejo entender? La palabra de Dios pide que estén limpias, adornadas, arregladas. Es todo lo contrario de lo que algunos predicadores pueden decir. Y por supuesto también podemos aplicar a los varones, ¿no? No debemos venir como no sé qué, ahorita vamos a ver. Entonces, también los adornos debemos adornarnos, vestirnos bien. Yo en la semana, visto sin corbata, nada, mi esposa quisiera que siempre use corbata. Pero los domingos sí, me he dado cuenta, vengo a reunirme con el Rey de Reyes, Señor de Señores, vengo a reunirme con los santos. Personalmente he llegado a la conclusión de que no debo estar vestido como todos los otros días. Debo venir adornado. No me voy a poner un arete por si acaso, ¿no? Pero las mujeres si quieren pueden hacerlo. Y aquí dice, ¿se dan cuenta? La Biblia no quiere personas que vengan con su vestido con su peinado talco, conocen, ¿no? Tal como te levantaste. No, hay que peinarse, hay que vestirse bien. ¿Cómo? La segunda parte de esto. ¿Cómo entonces adornarse o ataviarse? ¿Qué dice primera Timoteo? Con ropa arreglada, ordenada. Es fundamental. No podemos venir como te criaste, como si estuviésemos en nuestra casa, quizás podemos estar, quizás. Yo recuerdo que tenía un abrigo de piel de camello, era muy lindo cuando era nuevo, y me encantaba, pero lo traté, me puse, hasta que al último lo usaba en la casa. Mi esposa me decía, sácate ese abrigo, pero ¿qué tiene? Sácate, hasta que un día me llevó al espejo. Pucha, realmente era un pordiosero impresionante. Tenía razón mi esposa. Y ese abrigo se lo puso de cama a los perros después. Era muy buen material. A veces uno se acostumbra, ¿no? Varones no se acostumbran a usar algo y las esposas, ya pues. Y uno, no, que está bien, que tiene, solo le falta un botón. Dice, pero no se fía todo lo mal que está. Entonces, ropa ordenada, arreglada. Esta es la palabra que en el siguiente capítulo 3 habla de que el obispo, características que vamos a hablar en 3 semanas más, dice que sea decoroso. No puede, se imaginan que un tipo de 67 años como yo venga con su cola de caballo, con mis adornos, eso es ridículo. Hay tiempo para todo, un niño recitó Eclesiastés 3, hay tiempo para todo. Entonces debemos ser lo suficientemente sensatos y cuerdos para arreglar, ordenar nuestra vestimenta. Después dice, con pudor. En el griego es aidos, modestia, recato. Y se traduce esta palabra, solo se usan 2 veces en Hebreos como reverencia, la misma palabra. Yo les recomiendo que bajen aplicaciones del griego y del hebreo. Vamos a entender mejor las Sagradas Escrituras. Al principio puede ser que No nos acostumbremos, pero vale la pena. Ya no hay excusa. Entonces, con reverencia, modestia, recato, fijarse, hermanitas, en el escote, por ejemplo. El problema, ustedes no tienen problemas, el problema somos los varones. El problema de los varones es que nos podemos dejar llevar por los ojos, involuntariamente. Después ya no hay una segunda mirada, pero mucho cuidado con el escote, cuidado con el largo de las faldas. Cuidado el tipo de ropa que se usa. Por causa de los varones. Ustedes, las mujeres, son más inocentes que los varones. Si podemos hacer una encuesta aquí con los varones, vamos a decir lo mismo. Recuerdo que hace muchos años había una hermanita joven, soltera ella, que estaba vistiendo ropa cada vez más corta. Cada vez más corta, ya llegando a ser casi mini. Y le dije un día: hermanita, nos estás haciendo desviar los ojos, le dije. Ay, hermano, no sabía. ¿Y cómo me debo vestir? ¿Cómo puedo hacer? No quiero hacer eso. Y yo le dije: pregúntale a tu papá, no a tu mamá. Porque las mamás se fijan en otras cosas. Ay, qué bonita que está mi hijita, que no se importa. No. Pregúntale a tu papá. Y funcionó. El papá, los varones, sabemos cómo es bueno que vista una mujer. Y fue muy bueno y nunca hubo problemas. Ella estaba dispuesta a aprender y obedeció. Y obedeció a su papá. Esto de con pudor, que haya distinción de sexos. Resulta que a veces, cada vez más frecuentemente, estoy en la calle y les pasa a ustedes, y uno ve a un ser humano, bajito, estatura media, cabello como melenita, zapatos tenis, pantalón jean, no tiene busto, no, y uno pasa, no está maquillada, no está acosmeticada, digamos. Y uno pasa y no sabe si es hombre o varón. Hombre o mujer, gracias. No sabe. Esa es una mala manera de vestir. No estamos diciendo que no usen pantalones, pero que se note claramente que es una mujer y que es un varón. Recuerdo la primera vez que mi esposa asistió a la iglesia. Eso no estaba en el libreto. Mi esposa es de respuestas muy rápidas, ustedes ya deben haberla conocido. Y fue por primera vez, años orando en la iglesia. Mi esposa se convirtió 6 años después de mí. Hasta que por fin va a la iglesia un domingo. ¡Wow, qué maravilla! Se alegran los hermanos, dan la bienvenida. Y una hermana, me acuerdo, la esposa del anciano, se acerca y me dice: qué atrevimiento. Dice: hermana, usted está con pantalones. Las mujeres no debemos usar ropa de hombre. Y me acuerdo muy bien que le dijo: ¿sabes? Este pantalón ni tu marido se lo podría poner. Se quedó con la boca callada. Por favor, cuando ven alguna persona que no sea su hermano, que lo conozca, no hablen, son ceras. Por favor. A otra persona lo hubiesen hecho escapar de la congregación. Podemos ser piedra de tropiezo. Entonces, sí, que se sepa el sexo. ¿Me dejo entender? Si tienes cabello corto, no tienes busto, qué sé yo, no te maquillas, ahora ya sabes que podrías hacerlo, no te maquillas, pero por lo menos ponte ropa de mujer, entonces. O pantalón de mujer. Si no, es grave, es eso. La Biblia prohíbe en Deuteronomio, es ley, pero la ley nos llena, nos inspira, nos... Les voy a leer Deuteronomio, capítulo 22. Deuteronomio, capítulo 22, esto es como un ejemplo para nosotros. Deuteronomio 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Qué quiere decir? Que tampoco Dios acepta los transvestis, por ejemplo, que un hombre use ropa de mujer ya abiertamente, ni que una mujer use ropa de varón. ¿Está claro este punto? Hermanitas, arréglense. Aquí vamos a ver cómo arreglarse. Pero arréglense que se note que son femeninas, que son mujercitas. Después dice, volviendo a Timoteo, con modestia. Con modestia. La palabra tiene que ver con cordura, con inteligencia. Vístete lo que te cae bien. Si no te cae el color rojo, no uses el rojo. Si no te cae el color verde, no uses el verde. Si el tipo de ropa que vas te hace más gorda, más flaca, qué sé yo, todas esas cosas son con cordura, con inteligencia. Recuerdo que conocí hace años una señora extranjera que había sido especialista de indicar los colores para cada persona. Y su trabajo era hacer desmaquillar completamente a una mujer, $100 cobraba, completamente, y no sé qué charlas le daba, y comenzaba con sus muestras de tela a poner frente al espejo que se vea y qué colores le hacían resaltar más su belleza, hacer resaltar su piel. Y después de eso le entregaba unas 6 piecitas de tela para que cuando vaya a comprarse tela o vestido, se compre de ese color. Le cae bien. A veces hay cosas que no cae bien, ¿no ve? Entonces eso es con cordura, con inteligencia. Además, hay ropas para cada ocasión. Si estamos en la iglesia adorando al Señor y con los santos del Señor, bueno, usemos una ropa adecuada a esto. Si estamos jugando fútbol, una ropa de acuerdo al deporte. ¿Me dejo entender? Igual, o sea, ¿qué tal ir a un velorio, a un entierro, un velorio de sorpresa quizás? Hay veces que uno lo llaman de la oficina y tiene que ir como esté vestido. Pero luego en la noche o al entierro no se va a ir con traje rojo así o amarillo, no, irá con un traje de acuerdo a la situación. Eso es cordura. Entonces, hermanos, siempre que sea posible, estemos aseados, aseadas, limpios, limpias, ordenados. Los hombres no vamos a usar cosméticos, pero vamos a utilizar ciertos productos como el champú, y usaremos un artefacto que se llama ducha también, o por lo menos cambiarse los calcetines cada 3 días. ¡Guácatela! ¡Guácatela! Yo soy tarijeño y era macho chapaco, me acuerdo. De chicos nos íbamos al río y a veces, aunque teníamos baño, pero a veces nos bañábamos ahí con jabón y todo. Entonces los chapacos usábamos solo jabón. Jamás otra cosa. Vine aquí a La Paz, me casé, tenía mis hijitos y mi esposa decía, usa champú. No, el champú no es para hombres, decía yo. Me acuerdo, con jaboncillo, casi todo. Hasta que una vez fuimos a la mina Matilde a visitar a una hermana mía casada con un ingeniero de Comibol, a orillas del lago Titicaca, es un lugar muy precioso. Y claro, al día siguiente, yo como todos los días, entré a la ducha, agua caliente, todo muy bien, me puse el jaboncillo y se cortó. Me acuerdo, no salía, no, era una cosa horrible. Ahí aprendí a usar champú con cordura. ¿Por qué voy a decir, no, yo voy a seguir con jabón, aunque se me caiga el cabello? Ya se me ha caído mucho, ¿no? Igual, no, con cordura, con inteligencia, hagamos el caso. A veces mi esposa dice que parezco caja fuerte, ¿Por qué? Porque no sabes la combinación, me dice. Eso es cordura, saber cómo combinar los colores, todas esas cosas. Y no es solo para mujeres, también para varones. Dice también en 1 Timoteo, dice, no con peinados ostentosos. Aquí a nadie he visto, la verdad, con peinados ostentosos, despeinados locos, uno tipo Matamba, por ejemplo, ¿han visto? Eso es ostentoso, llama la atención. O de, no sé, pues, no sé, de tamaño gigantesco, no sé. Y aclara aquí, no peinados complicados, costosos, rebuscados, ostentosos, es para llamar la atención. Dejemos que alguna gente del mundo haga eso porque quiere llamar la atención sobre sí mismos. Pero el cristiano no, y obedece lo que dice el Señor. De hecho, repito, no he visto jamás a hermanas peinadas así. Solo he visto a un varón, que ya lo he mencionado. Pero debemos tener cuidado. En realidad, ¿sabe qué dice con peinados? En realidad, en el hebreo dice trenzas. Aquí en Bolivia la trenza es muy común en el campo, dos trenzas o una trenza. Pero esa es la palabra original, la trenza elaborada, o sea, complicados. Hay peinados que he visto alguna vez en jovencitas. Así que se hacen sus cositas. Y digo, ¿cómo lo haces? No me lo hago yo, mi mamá me lo hace. Pero un rompecabezas, creo, así, increíble. No es ostentoso de todos modos, pero debe ser trabajoso, eso sí. Entonces, o por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardas en la peluquería? Es ver, eso es elaborado, ostentoso. Pero, por supuesto, si van a ir a una boda, vayan elegantes. Recuerdo aquí una situación, cuando estábamos en la bush, me molestó. Se estaban casando dos hermanos en la congregación y todo el mundo hicimos, y vinimos todos con pilcha. Me encantan las bodas porque las chicas, las mujeres vienen elegantes, los hombres también. Y había una pareja que, no sé, muchos se han dado cuenta, muy mal vestidos, como si estuvieran, no sé, pues, yendo a cavar papas, no sé. Y era, a mí me ha molestado, yo les dije después, no es que pierden su salvación, no, pero causan molestia. Y los novios que se han esmerado tanto, ver invitados así, no, eso no está bien, de verdad. Depende de la situación o cómo nos vamos a, de cómo nos vamos a vestir. Dice, no con adornos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Otra vez viene cosmos la palabra. Arreglarse bien, pero sin exagerar. Eso está diciendo. Recuerdo que una hermana en otra ciudad, hay iglesias de las nuestras donde usan velo las mujeres. Bueno, decir velo es una exageración. Usan un portavasos o un tapetito. Velo, la palabra velo, es algo como la manta de una cholita de luto, por ejemplo, ¿han visto? Eso es velo, se cubre completamente. Y recuerdo que en esa iglesia había una hermana que tenía un velo bellísimo, bello, que llamaba la atención a todo el mundo. Ese no es el objeto del velo. Y al final todos nos fijábamos en esa hermana. Lo que está hablando la palabra de Dios es que no seamos el centro de la atención. Hermanas, no sean el centro de la atención. El Señor Jesucristo es el centro de la atención en nuestras congregaciones. Esto de adornos carísimos, etcétera, se da más en el mundo, ¿no? Ustedes ven los artistas. Y el otro día, no me acuerdo el monto, creo que he comentado, se me ha despintado un poco más el jugador Messi. Se compró un Ferrari a medio uso, ¿en cuánto era? No me acuerdo. Creo que 50 millones de dólares. Está loco. O sea, eso es ostentar. No. De ninguna manera. Y también aquí en Bolivia se utiliza, en las entradas folclóricas. Gran poder. Mujeres, ¿han visto? Cholitas con adornos, topos. Tienen que andar con guardaespaldas. ¿Por qué usan eso? Para llamar la atención. Bueno, de hecho que bailen en una fiesta pagana ya es pecaminoso. Y encima que vistan así es más pecaminoso todavía. Entonces hay que adornarse con modestia. Ahora, quiero recordar que Dios ya nos vistió a nosotros con la salvación. ¿Se acuerdan una canción que cantamos en gran manera, Me gozaré en Jehová? Él nos vistió con ropa bellísima, ropa de salvación. Y por eso cantamos muy alegres eso. Porque Dios nos ha vestido, pero ¿qué le ha costado a Dios que nos haya vestido así? El sacrificio de su propio Hijo. Dios no pensó en sí mismo, pensó en nosotros. Ninguno de nosotros merecía la salvación, ni merece la salvación. Es por la gracia de Dios. Y Él nos vistió, estamos en el reino de Cristo y debemos vivir como verdaderos ciudadanos de los cielos. De hecho, en el Salmo 45 habla de que la ropa del rey es gloriosa, majestuosa. Las mujeres que acompañan el cortejo también. Ahora, nosotros no estamos en esa situación para usar brocado de oro y cosas, no. Pero ¿qué será cuando estemos en la presencia del Señor, donde el oro lo usan como pavimento? Es otra cosa, el oro. Las calles son de oro, ¿se acuerdan en Apocalipsis? Vamos a pisar oro. Tanto que se afanan ahora para vestir así los del mundo, saben que ellos en el lugar donde van no van a encontrar ni de asfalto el oro. Y sí, aquí personas que todavía no conocen a Cristo como su Señor, como su Salvador. Es tiempo de arrepentirse y de pedir, clamar por la salvación que Jesucristo ofrece gratuitamente. ¿Qué pasó con Jesucristo? Lo desnudaron, le quitaron todos sus vestidos en la cruz, lo crucificaron desnudo. La ropa, hay mucho más que hablar. Cuando estaba haciendo este mensaje, me doy cuenta que hay harto para hablar de la ropa, pero no lo voy a hacer, tranquilos. Entonces, una de las peores formas que tiene el ser humano para humillar a otra persona es desnudarla y exponerla en público. Y Jesucristo fue crucificado así para vestirnos con ropa de salvación. Por eso amamos a Cristo. Él dio su vida, Él dio todo, hasta lo externo inclusive por nosotros. ¿Cómo vamos a responder al amor de Dios? Entonces, en lo externo, aprendamos cómo vestir. Entonces, ¿cómo debemos vestirnos? ¿Cómo debe vestir la mujer en este caso, sobre todo? ¿Cuál es el mejor adorno? Ahora vamos a 1 Pedro. Y otra vez vamos a recordar 1 Pedro, capítulo 3. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el adorno interno. Ese es el adorno incorruptible, no se gasta. El adorno de corazón, el interno. Hermanos, lo que se ve, nos vemos, vemos solamente lo externo, pero Dios mira el corazón. Dios mira lo que hay dentro. Ese es el mejor adorno. ¿Se acuerdan ese texto del primer libro de Samuel, capítulo 16, cuando aparece, cuando Dios le comisiona al profeta Samuel de que vaya y designe al rey, al próximo rey, conforme al corazón de Dios? Y él va a Samuel y hace llamar a los hijos de Isaí, y se presenta el primero, Eliab. Seguramente era un pintudo, alto, buen mozo, y Samuel dice: este es el varón que voy a ungir. Y ¿dónde está? A ver, quiero, 16, versículo 16, 7. Este debe ser el varón. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y el apóstol Pedro dice que ese debe ser el adorno. Joven, hermana, señorita también, no te fijes en lo externo para buscar a tu pareja, a tu futura esposa, a tu futuro esposo. Fíjate el corazón. Lo de afuera, rapidito se gasta. Mírenme a mí. Y era buen mozo. Nunca, nunca se fijen en lo externo. Fíjense como Dios se fija en el corazón, en lo que está dentro. Ese es el mejor adorno. Y Dios ve eso. En el primer libro de Crónicas, capítulo 28, primer libro de Crónicas, capítulo 28, cuando el rey David le está dando las instrucciones a su hijo Salomón, al futuro rey de Israel, le dice, 28, versículo 9: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Hermana, joven, señorita, busca un varón lleno del Espíritu Santo. Hermana, hermano, busca una mujer llena del Espíritu Santo, que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Ese matrimonio va a surgir, va a ir adelante para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia y del país inclusive. No te fijes en lo externo pasa muy rápidamente. Por eso dice aquí el apóstol Pedro: adorno interno del corazón, de la mente, del pensamiento. ¿Qué es lo que tienes tú dentro? Y la Biblia también dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo alimentas tu corazón? ¿Con qué alimentas tu corazón? Así vas a ser. De esa manera, lo que veas, lo que oigas, así eres y así vas a ser. Por eso dice que guardemos nuestro corazón, nuestra mente. Y un último texto, hay muchos textos, pero quiero ver el Salmo 7. Salmo 7, 9. Salmo 7, 9. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Ese es el mejor adorno, hermanos. Es un adorno excelente para todos, hermanitas. Tengo noticias, charlando y charlando con los hijos y todo, que la mayoría de aquí son muy renegonas. Ese no es un buen adorno, de ninguna manera. De verdad estoy diciendo, parece que sea herencia boliviana, no conozco otras mujeres, pero parece que la mayoría, no digo todas, así que pueden sentirse tranquilas, la mayoría son muy renegonas. He hablado con jóvenes, he hablado con niños. ¿Qué quieres? Que no grite mi mamá. Lo primero. Y después se sigue retroalimentando eso, después maridos renegones, mujeres renegonas. Por eso el apóstol Pedro dice que el adorno interno, y vuelvo a buscar primera carta de Pedro, y aquí habla una frase muy, muy, muy interesante. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Que sea el adorno, versículo 4, el adorno interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, gentil, suave, difícil de enojarse. Eso quiere decir un espíritu afable y apacible. La Biblia dice que solo los necios se enojan muy rápidamente. Y no creo que hayan personas necias aquí, ¿no? Que da paz, es manso, dulce y agradable. Agradable y dulce en la condición, en lo que es y en el trato. De buen temple, tranquila, agradable. Esos son conceptos del diccionario de la Real Academia Española, lo que es afable y apacible. Tranquila, en paz. Que pueda dar paz, tranquilidad a su marido. Esto es de gran estima, dice en el versículo 4 al final, delante de Dios. Esto es de gran estima, es agradable delante de Dios. Hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido transformados. No tenemos por qué seguir con la vieja manera de vivir. Y la Biblia nos dice, somos salvados, entonces despojémonos de nuestra conducta antigua. Somos nueva creación en Cristo, nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Estoy seguro que muchos conocen este versículo, 2 Corintios 5, 17, de memoria. Ahora la pregunta es, ¿la vivimos? ¿Lo vivimos ese versículo? Nueva creación, ya las cosas viejas ya no hay. Son otras cosas, otros gustos, otros placeres, otras mentalidades, otro. Ya no puede ser lo mismo de antes, sino posiblemente no seamos nacidos de nuevo. Eso es, ese es el adorno. Sobre todo refiriéndose a una mujer, en el texto que estamos leyendo, pero también referente a nosotros los varones. Y hay un último adorno que citan estos dos textos. Dice que sea el adorno interno del corazón, el grande ornato, que es un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y en 1 Timoteo capítulo 2 dice, no con vestidos ostentosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las buenas obras son un buen vestido, son un buen adorno. La Sagrada Escritura dice en Efesios 2, 8 al 10, que por gracia sois salvos, ¿se acuerdan? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. De las buenas obras se puede hablar también mucho tiempo. Pero el Señor Jesucristo ya lo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Ya lo dijo el Señor, Mateo 5, versículo 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora, ¿qué quiere decir? Él mismo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchas veces el cristianismo ha caído o es de mala fama porque dice, no me hables de los cristianos, conozco, no, son unos hipócritas, ¿no? A veces tienen razón porque no mostramos lo que somos. No, las buenas obras no son para que nos digan, wow, qué bueno, cómo ha hecho, sino para glorificar a Dios, para que las personas que no conocen a Dios, a Jesucristo, se asombren de cómo es nuestra manera de vivir. Hay mucho para hablar de esto. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, Colosenses 1, 10, dice, para que andéis o viváis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchos cristianos se han olvidado de las buenas obras. Salvados por gracia, amén, pero para buenas obras. Hay que mostrar para glorificar a Dios. Y el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo dice, con buenas obras, esa es la mejor ropa, es el mejor adorno. Hay muchos textos, no los voy a leer ya para no cansarlos, pero la fe se muestra por las obras. En Santiago dice eso, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. La fe que no obra es muerta, no existe esa fe. Siempre debe traducirse en buenas obras. Todos estos adornos que hemos hablado son para las mujeres y varones que profesan piedad, una relación intensa, íntima con el Señor. Hermano, hermana, ¿cómo eres? ¿Cómo somos? Espero que lo que hemos hablado hoy brevemente nos pueda motivar a transformar nuestra vida, porque si somos nuevas criaturas, vamos a transformar y se va a mostrar en lo externo, hasta en la manera de vestir, hasta en la manera de comportarnos, la manera de hablar y cómo ayudamos a otras personas. Se va a notar. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si somos nuevas criaturas, producimos nuevos frutos que glorifican al Señor. La próxima semana va a estar el hermano Dan Gil. La subsiguiente vamos a hablar de la mujer en la iglesia, cómo debe actuar, cómo debe obrar. Así que hermanos, vámonos llenos de gozo, sabiendo que el próximo domingo vamos a estar más simpáticos todos, para gloria del Señor y para ser más agradables al Señor y a todos, más simpáticos sobre todo con obras que glorifiquen al Señor. Muchas gracias por su atención, hermanos, que el Señor los bendiga abundantemente y la paz sea con cada uno de ustedes.